Los ministros de Transportes e Infraestructuras de Iberoamérica, reunidos en el marco del encuentro llevado a cabo en la ciudad de Montevideo en los días 11 y 12 de julio de 2007, continuando con el intercambio de experiencias y profundizando en el estudio de sistemas de cooperación en materia de transporte e infraestructuras, concluyen. 1. Declarar que el máximo objetivo de los ministros aquí reunidos es proporcionar bienestar para nuestros pueblos en armonía con la naturaleza. 2. Reafirmar los conceptos establecidos en la Declaración de Málaga relativos a lograr un desarrollo integral económico y social con una planificación estratégica y flexible de la infraestructura y el transporte de nuestros países. 3. Propiciar la utilización de los recursos humanos y naturales, económicos y financieros, públicos y privados, que mejor responda a la realidad de cada país para la consecución de los objetivos propuestos. 4. Solicitar a la Secretaría General Iberoamericana que coordine y estructure la creación de un centro de intercambio y cooperación que sirva de foro para la reflexión compartida sobre las cuestiones relacionadas con la infraestructura y el transporte. Finalmente, 5. Reiterar a las instituciones financieras y otras pertinentes la necesidad de aplicar nuevas reglas de cálculo del déficit fiscal que puedan excluir las inversiones en infraestructuras del mismo. Hasta aquí la declaración de Montevideo. Y a partir de este momento invitamos a hacer uso de la palabra al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, don Víctor Rossi.
Bueno, ha sido 2 días de trabajo intenso y agradecemos mucho la compañía, el aporte de quienes a lo largo de estas jornadas han trabajado prácticamente junto con nosotros, recibiendo informes, por cierto, muy importantes, algunos de ellos muy cargados de información, de datos, de números, que tal vez hayan estado demasiado comprimidos en su programación y que por lo tanto haya sido difícil asimilar debidamente. Trataremos de rescatar las distintas ponencias para poder ponerlas al alcance de los distintos participantes interesados para poder seguir trabajando sobre la base de esa información tan rica. Y ha sido tan complejo, tan concentrado, que hasta uno de los actores principales de todo este desarrollo, que es la Cámara de la Industria de la Construcción del Uruguay, ha quedado sin lugar para poder realizar su exposición por razones solamente de tiempo, porque nos consta que la exposición está pronta e incluso estamos en condiciones de, en caso de poder realizar esa publicación o esa recopilación, incluir la ponencia de la Cámara de la Construcción en ella. El tema, por cierto, es un tema bien importante, porque así como todas las áreas de un gobierno de un país, a los ministros de Transporte y Obras Públicas, Infraestructura, Fomento, o como se llamen en cada lugar, nos importa el crecimiento del país, el desarrollo económico del país. Y nos importa este desarrollo en función de un objetivo principal, es generar condiciones para la mejor vida de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos, de nuestros pueblos. Ese es el objetivo al cual debemos llevar, y estamos convencidos que no existe contraposición, contradicción entre las distintas áreas que son responsabilidad de un gobierno promover. Hace poco en el país participábamos de una aparente contradicción en cuanto a la distribución de los recursos presupuestales en distintas áreas, y si aparecían en la enseñanza o si aparecían en obras públicas, no hay tal contradicción. El asunto es cómo distribuirlos con el debido equilibrio para que la preparación de nuestros jóvenes y de nuestra gente cree condiciones para que ellos puedan desarrollarse plenamente, pero además para que el desarrollo del país, el crecimiento económico del país, les permita que ese desarrollo pleno lo logren en nuestro suelo y no tengan que salirlo a buscar en otra frontera. Y para eso es necesario un desarrollo equilibrado, un desarrollo armónico. Y para eso es necesario también la inversión en infraestructura, no a posterior, no corriendo de atrás, no debiendo siempre algo, no cortando ahí porque aparentemente no duele. Porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, las inversiones en infraestructura las necesitamos por adelantado para ir creando las condiciones que el desarrollo económico se pueda sostener, se pueda proyectar y pueda generar condiciones para que en el Uruguay se puedan lograr condiciones confiables. Y ese es el objetivo que encontramos que acompañan a cada uno de nuestros compañeros, de nuestros colegas que participamos de este intercambio. El asunto es que los estados con sus presupuestos y con sus distintos caminos muchas veces no encuentran los recursos suficientes para poder asegurar este ritmo de inversión. Y este ritmo de inversión entonces tenemos que procurar incrementarlo a través de una forma, yo diría, inteligente de promover la participación privada. Decíamos en la apertura que no la participación privada de cualquier manera, la participación privada asegurando rentabilidad, que es la condición para que el inversor participe y se interese, pero también dándole garantías, dándole confianza al conjunto de la sociedad. Y para eso, en el transcurso de los intercambios que hemos sostenido, surge claro que tienen que estas inversiones desarrollarse en función de un plan que cada país debe definir, un plan estratégico, un plan que por cierto puede y debe ser flexible, pero que debe definir los objetivos principales hacia donde vale la pena dirigir la inversión y donde particularmente vale la pena dirigir la inversión privada, porque hay otras zonas de la economía y de la infraestructura que solo podrán ser desarrolladas por la presencia del Estado actuando directamente. En función de entonces de un plan con reglas de juego conocidas y conocidas de antemano y seguras, con una actitud flexible en cuanto a estar dispuestos a interpretar las dificultades que pueden irse encontrando en el camino de una relación que en general se expresa a través de muchos años, 10 años, 20 años, 30 años en algunos casos, que ha sido muy negativa el recurrir a tribunales no locales, que nuestros países prefieren poner el acento en que los tribunales de alzada, sean tribunales que se ajusten al derecho en cada uno de los países y que no nos obligue a terminar dirimiendo este tipo de cuestiones en Londres o en otras ciudades, y que a través de este esfuerzo conjunto se vayan aplicando en los distintos países las formas, múltiples formas que desfilaron por el plenario en distintas exposiciones, acorde a las necesidades y a las particularidades de cada uno de los pueblos, de cada uno de los países. Para tratar de avanzar en esto, cubriendo un déficit que traemos de tiempo atrás, pero que se hace cada vez más evidente y necesario superarlo, en la propia declaración pedimos la asistencia de la Secretaría Iberoamericana para establecer un centro, un ámbito, un foro de intercambio permanente que nos permita comunicarnos a los responsables de las áreas de obras públicas y de infraestructura de toda Iberoamérica para estar enterados de lo que está pasando en cada lugar para recibir información y para poder recurrir a solicitar información y para saber de los éxitos, que son los más fáciles de contar, pero también para enterarnos de los tropezones y de los fracasos que a veces son imprescindibles para no tropezar dos veces con la misma piedra. En ese sentido, nosotros confiamos que se puedan dar pasos importantes en el transcurso de los próximos tiempos si logramos mejorar la interrelación, que es muy buena desde el punto de vista humano y personal, pero que por cierto tiene defectos en lo que tiene que ver con la tarea de todos los días entre los ministros responsables del área. Hemos consultado también a nuestros pares y ha habido una opinión unánime en cuanto a manejar la sugerencia del secretario general, don Enrique Iglesias, de poder hacer una presentación por parte de los países de IRSA, pero extendida incluso a los países iberoamericanos, de los proyectos que tenemos en carpeta, de las prioridades que tenemos anotadas para poder difundirla en un primer ámbito en Madrid, en España, dada la gentileza del gobierno español de facilitar un encuentro con empresarios y con sectores interesados en esta área. Y finalmente, el reconocimiento a nuestros colegas, nuestros compañeros de camino, con algunos de los cuales nos hemos encontrado, nos hemos repetido en algunas reuniones, algunos que hemos conocido en estas horas y con los cuales hemos trabajado con muchísima comodidad. Espero que también ellos se hayan sentido muy cómodos acá en el Uruguay y esa relación fácil, que les agradezco mucho, ha facilitado, por cierto, el trabajo. Nosotros creemos que es importante y todos estamos aguardando la palabra de don Enrique Iglesias. Por lo tanto, de mi parte, muchas gracias.
Muy bien. Antes de continuar con la parte oratoria, queremos saludar la presencia del señor Intendente Municipal de Montevideo, Ricardo Erlich, del señor Intendente Municipal de Canelones, doctor Marcos Carámbula. Ahora sí, invitamos a hacer uso de la palabra el señor Secretario General Iberoamericano, contador Enrique Iglesias.
Muchas gracias por la invitación a decir algunas palabras en este acto de clausura de este evento. Yo quisiera comenzar por felicitar al ministro por el centenario de existencia de este organismo público. El amigo Rossi sabe que la mitad de ese periodo tuve algo que ver con este ministerio, con distintos sombreros nacionales e internacionales, para apreciar el compromiso que siempre tuvo este ministerio con el país a lo largo de los años. El Uruguay de hoy no es el Uruguay de hace 50 años, pero tampoco deberá ser dentro de 50 años el Uruguay que soy. Es decir, que las carencias siguen siendo importantes, pero creo que de alguna forma este tema siempre ha estado en los momentos más fáciles y menos fáciles en el centro de la preocupación del país, y es vertebrar un poco al país, país pequeño pero que necesita ciertamente de la infraestructura propia y de conexión con el resto de la subregión, un esfuerzo importante de infraestructura. La segunda es felicitarlo también por este evento, esta iniciativa de reunir aquí a los ministros de Transporte iberoamericanos y en destacar, las experiencias que cada uno está teniendo en este tema, pero al mismo tiempo también explorar un poco algo que se hizo en el seminario, que es las experiencias de estas asociaciones o partenariados, como se dice, entre el sector público y el sector privado, para salir al encuentro de los déficits que tenemos en el tema. Yo no necesito insistir en las cosas que seguramente han surgido una y otra vez en el debate, y es la importancia que el tema tiene en el desarrollo de América Latina. Y también algo importante que quisiera decir desde el principio de estas breves palabras, de que el tema aparte, por ser un tema vertebral del proceso de desarrollo, no puede quedar exclusivamente ni en manos públicas ni en manos privadas, y sí con la sociedad civil y sí también con la cooperación financiera internacional. Este es un gran matrimonio de distintos actores que juntamente le deben dar la respuesta a los déficits que tenemos en este tema. Déficit que está alcanzando cifras realmente espectaculares. Algunas de esas cifras, yo recuerdo, en los últimos años en el Banco, junto con el Banco Mundial, se hicieron algunas estimaciones que es posible que hayan surgido aquí en la información dada por los participantes. En este momento, según decían los estudios de ambos bancos, el aumento de las infraestructuras, en especial del crecimiento de las carreteras, explica el 20% del crecimiento de la producción en Estados Unidos entre los años 900 y 1950. La brecha entre las infraestructuras entre América Latina y Asia explica al menos el 25% de la distancia que hay en el Producto Interno Bruto. Y por último, si llegamos a unas estimaciones que son realmente muy decidoras y muy impactantes. América Latina necesita 70.000 millones de dólares anuales de inversión para mantener una tasa media del 3 al 4% por año. Y de estas inversiones, más de 30.000 corresponden a electricidad y otras energías, 15.000 a transportes, 10.000 al agua y 15.000 a telecomunicaciones, solamente en esos cuatro rubros. Quiere decir que el esfuerzo que tiene por delante la región no es pequeño, es muy grande. Y en la medida que ese esfuerzo no se haga, vamos a tener problemas. Los déficits infraestructurales se soportan cuando no se crece, se vive con lo que hay. Pero cuando empieza el fenómeno del crecimiento que estamos teniendo en los últimos años, de 5 o 6% de promedio, algunos países 7 y 8, estos déficits van a empezar a aflorar y se van a convertir en grandes cuellos de botella. Yo estoy muy preocupado por el tema energético, por ejemplo. Las inversiones que requiere el tema energético en una región que no debería tener problema energético. De alguna manera, si hay una región que goza de todas las condiciones y formas posibles de recursos energéticos, es América Latina, pero hay que invertir para poder extraer esos recursos. ¿Y qué podemos decir del tema del agua, por ejemplo, que es una de las cosas que más conmueve a la población y que está entre las metas del milenio? Es decir, hay que buscar la forma de llegar al abastecimiento de agua de calidad a toda la población, y eso ciertamente que está todavía muy lejos de ser una realidad en América Latina. De manera que el tema es un tema importante, nos debe preocupar, y nos debe preocupar mucho más en este momento en que estamos un poco en un periodo de despegue, porque es ahí cuando las cosas se hacen mucho más visibles y mucho más urgentes. Yo creo que la idea de haber puesto en el debate el esquema público-privado me parece que tiene mucho sentido. A mí me tocó también acompañar esto desde el Banco Interamericano. De alguna forma, el tema surge primero por la gran demanda de inversiones, surge por los déficits fiscales y las carencias de recursos públicos, surge porque las empresas públicas muchas veces invirtieron mal o invirtieron con gestiones deficientes o con falta de incentivos apropiados, y de alguna manera eso llevó naturalmente a que se buscara en el sector privado la forma de sumar esfuerzos para poder responder a la demanda de inversiones. Yo creo que ciertamente el sector privado tiene un papel que cumplir en todo esto, y creo que está pronto para cumplirlo, pero sería un error pensar que este es un tema que puede quedar exclusivamente en manos del sector privado. El sector privado tiene mucho para hacer. En este momento hay una abundancia de recursos en el mundo excepcional, tiene ganas de invertir donde hace inversiones de rendimiento, pero también es cierto que la infraestructura en sus distintos componentes tiene rasgos que hacen que no pueda reducirse a las opciones de mercado solamente el manejo y la planificación de las inversiones en infraestructura. El Estado tiene un papel que cumplir, y muy importante y muy relevante. De manera que, de alguna manera, el tema es cómo encontrar en ese objetivo una distribución de responsabilidades entre lo que puede ser el legítimo deseo de invertir y ganar razonablemente, y por otra parte la necesidad imprescindible de que el Estado, en función de sus responsabilidades centrales, asuma un papel activo en la forma como funcionan esos mercados, en el destino de las inversiones, en el control de las inversiones e incluso en compartiendo riesgos junto con el sector privado, como aparecen hoy fórmulas muy innovativas en esta materia. Y yo creo que, un poco como producto de la experiencia que me tocó vivir, yo le diría que hay 4 o 5 frentes que se me hace importante discutir en este tema de los partenariados público-privados. ¿Y cuáles son las condiciones que hacen que ese partenariado pueda tener realmente éxito? Lo primero de todo, que quizá parezca a esta altura ya un poco obvio, pero no lo es tanto si uno mira la historia de América Latina, es que todos estos temas se hacen muy simples, se simplifican mucho si los países mantienen buenos balances macroeconómicos. Es decir, si tenemos balances macroeconómicos, ciertamente vamos a conseguir, a partir de la estabilidad macroeconómica, el aumento del ahorro y, por tanto, también la mayor disponibilidad de recursos. Es decir, cuando se produjeron los grandes déficits en materia de inversión fue precisamente cuando los países fueron carcomidos por las grandes inflaciones. Hay de la infraestructura cuando hay mucha inflación. Entonces, de alguna manera, lo primero es reconocer que en el respeto de los balances macroeconómicos hay un elemento fundamental. Está aumentando el ahorro en América Latina porque hay balances macroeconómicos estables y está aumentando la inversión. Estamos llegando al 20%, que eran cifras que hace 20 años nos parecían un sueño. Hoy en día son una realidad, pero son pocas. Necesitamos por lo menos 5 o 6 puntos más para sostener las tasas de crecimiento que tenemos hoy. Entonces, lo primero es que cuando discutimos ese tema, vamos a tratar que en lo posible que la macroeconomía funcione bien, y que la inflación la controlemos porque es perniciosa con respecto a los objetivos de movilizar recursos y asignar inversiones. Un segundo elemento que resultó claro también en este inmenso continente que es hoy América Latina, yo creo que el tema de la integración y la armonización regulatoria en países, particularmente como nosotros, los países pequeños, requiere una enorme importancia, es decir, la posibilidad de buscar esfuerzos colectivos o integrados para hacer frente a los déficits de infraestructura es fundamental. Creo que el esfuerzo de IRSA fue pionero, una iniciativa muy importante, IRSA, en el sentido que permitió que de alguna manera los países se juntaran, en países del sur de América se juntaran y trataran de ver cómo podían juntos hacer cosas en materia de infraestructura. El campo de la energía, el campo de los transportes, el campo de las telecomunicaciones, hay aventuras muy importantes a la asociación de esfuerzos. De manera que yo creo que la capacidad de hacer juntos cosas en América Latina facilita el tema. Yo recuerdo una experiencia muy importante, la experiencia centroamericana. Cuando trabajamos en su momento con todo Centroamérica para lograr un proyecto de integración energética, bueno, se puso en marcha una máquina muy importante. Los países tuvieron que parlamento tras parlamento ponerse de acuerdo en sistemas regulatorios, armonización de los mismos, y hoy en día tenemos un poco el proyecto CIPAC, que es un proyecto pionero hoy en el mundo, de un sistema regulatorio que parte de la base de una armonización de política. Por tanto, la segunda reflexión es que la integración ayuda y ayuda mucho, y que esta América Latina, que tiene una vocación de integración, tiene que aprovechar al máximo esa vocación. El caso de energía abre un campo fértil. Yo me da mucho gusto ver que hay en este momento iniciativas muy importantes de integración energética, y lo mismo como la acabo de mencionar, la de Centroamérica, y lo mismo en el caso de las grandes carreteras, los grandes ejes. Es decir, iniciativas no faltan, experiencia de cooperación en infraestructura tampoco, y además hay recursos. Bueno, pues en función de todo eso las cosas podrían tener una solución que no pudimos haber imaginado nunca antes. La tercera reflexión que nos dio como resultado de la experiencia personal es lo siguiente. Tradicionalmente, cuando hablamos de financiar estos proyectos, muchas veces y siempre poníamos el ojo en las ayudas multinacionales, las que venían de afuera. Cada vez más la experiencia nos ha mostrado que hay una capacidad de ahorro local que hay que movilizar a través del desarrollo de los mercados locales, en monedas locales. Y el Banco Interamericano, como la CAF, han hecho experiencias muy importantes en esta materia, de comenzar a movilizar recursos locales, emitiendo bonos en moneda local, y de esa forma sumándose al financiamiento multilateral con recursos en moneda local, lo cual facilita enormemente los riesgos que se asumen en este tipo de acciones. Por tanto, yo creo que es fundamental que la componente internacional cada vez más produzca recursos captados y generados en los propios mercados locales. Eso está en marcha, eso es un gran paso en América Latina mirando hacia el futuro. Otra reflexión, el tema de la cultura de pago. Ciertamente, ese es uno de los temas que nos hemos encontrado en las experiencias reiteradas, en el sentido de que hay ciertos sectores que simplemente no pueden pagar por sus bajos niveles de ingresos, y otros sectores que podrían pagar no pagan. Pues yo creo que ahí hay una realidad. Si nosotros tenemos que ir generando la idea de que para alguna forma, si queremos realmente hacerle frente a esas inmensas demandas, los sectores que pueden pagar tienen que pagar. Y de alguna manera tenemos que buscar soluciones para que a algunos pueblos se les ayude. Pero yo creo que en esta materia, de alguna manera, cuando nos encontramos con esas deficiencias en las culturas de pago, yo creo que estamos entrando en una forma que nos limita severamente la capacidad de atender esas inmensas necesidades. Y eso hace que, por ejemplo, una cosa que tenemos que reconocer es que hay ciertos servicios fundamentales que no se pueden financiar por el sector privado. El Estado tiene que hacerse cargo. Cuando uno habla, por ejemplo, de ciertos servicios a ciertos sectores de muy bajo ingreso, en el caso del agua, por ejemplo, es evidentemente que eso tiene que asumir el Estado una cierta responsabilidad. Y es eso poco, es esa definición de por dónde se busca el financiamiento y cómo se asienta una cultura de pago realista, donde se reconozcan las capacidades de pago para asentar formas de recoger recursos, es otro de los temas en que nos encontramos cuando hablamos de estos temas. El otro y último punto, un poco en esas conclusiones, es que de alguna manera muchas veces nos encontramos con la falta de difusión ante la opinión pública de la necesidad de hacer infraestructura y del rol que hace el papel privado. Muchas veces nos encontramos con que se generan, hay falta de comprensión de que el sector privado es un agente que puede contribuir y que no excluye al sector público, sino que lo complementa. Lo que no se puede hacer es creer en la idea que todo lo puede hacer el sector privado, pero tampoco creer que nosotros solamente con el sector público podemos hacer frente a las tremendas necesidades. El tema es el gran balance entre uno y otro. Y eso tiene que ser explicado socialmente. Muchas veces se generan malos entendidos con respecto al papel de uno y otro, y eso es lo que hace que si no hay un apoyo social a las medidas básicas que se adoptan, los problemas se hacen mucho más difíciles de administrar y de manejar. Yo creo que tenemos un campo fértil para explorar. Creo que cada esquema de sector público-privado tiene que tener una definición propia donde se vean claramente los distintos matices según los países y según los casos. Pero es una iniciativa que hay que estudiarla y analizarla con realismo, sin pretender que esto se pueda resolver todos los problemas de la inversión en materia de infraestructura, pero que puede resolver muchos, eso es verdad. Y yo creo que en la materia que tengamos en cuenta eso y conjuntamente la idea de que tenemos que atender los sectores más desprotegidos directamente por parte del Estado, es otra de las cosas que nos ayuda un poco a buscar los equilibrios. Yo termino diciendo lo siguiente. El momento especial que vive hoy América Latina es muy particular. Yo no lo digo repetidamente, yo no recuerdo ningún momento en la historia económica del siglo pasado donde hayamos tenido un momento de este tipo. Y generalmente uno debe irse a fines del 19 o a principios del 20 para encontrar algo parecido. Yo creo que América Latina tiene una realidad económica hoy muy particular que se deriva del hecho del ciclo mundial, del este inmenso cambio de la geopolítica mundial, de la geoeconomía, el panorama geoeconómico, y esto hace que realmente tengamos nosotros en este nuevo mundo que se está perfilando con la irrupción de Asia como gran actor, como gran productor y gran consumidor, nos genere oportunidades de crecimiento. ¿Qué van a estar sometidos a altas y bajas? Porque estas cosas tienen siempre la ley del ciclo, que no lo evitó nunca nadie. Pero yo creo que la tendencia general es la impresión generalizada que uno recoge cuando entre los economistas y analistas de la coyuntura económica. Esto puede durar. De ser así, yo creo que es importante reconocer que tenemos ahí la oportunidad de llevar adelante un salto cualitativo, no solamente en la producción, sino también en atendimiento de los déficits sociales. Y la infraestructura es, en gran medida, un factor causante de déficits sociales y, por supuesto, también de los déficits económicos. En todo esto, lo iberoamericano, es decir, estos 22 países que forman parte de Iberoamérica en marcha, yo creo que tienen mucho para hacer cosas juntos, ¿verdad? Una de las cosas juntas es esto, ¿verdad? Cambiar opiniones, experiencias, todos aprendemos de todos. Esto es útil en cualquier coyuntura que se piense la posibilidad de este intercambio de opiniones. Rossi, yo creo que ha sido muy útil y creo que es una de las funciones que puede hacer un poco lo iberoamericano. Lo segundo es que hay mucho ahorro en Iberoamérica disponible, sobre todo hay mucho ahorro en España. es un país que está invirtiendo cifras muy importantes, lo ha hecho en América Latina, donde ha invertido 130 mil millones de euros en los últimos 15 años. Eso es mucho dinero. Yo creo que de alguna manera lo ha hecho en ciertos sectores especiales, lo ha hecho en el campo financiero, en la energía, en las telecomunicaciones, pero yo pienso que la posibilidad de extender el área de inversiones a otros sectores de infraestructura está allí. De manera que yo creo que de alguna manera en lo iberoamericano hay ahorros que pueden de alguna manera formar parte de una línea de que hay que aprovechar. El otro tema que yo creo también es que debemos de alguna forma crear mecanismos que permitan el clima de inversiones. Mencionaba Rossi una posibilidad, a nosotros pues, nos gustaría servir a estos propósitos ejerciendo alguna forma de poder de convocatoria. Lo estamos haciendo con el turismo, por ejemplo, llamando a los operadores turísticos españoles a distintas partes de América Latina para tratar de estimularlos a que continúen en ese proceso vigoroso de inversión extranjera que tiene España en el turismo. Lo mismo podemos hacer en los demás sectores. Y en ese sentido, la idea de presentar un paquete de proyectos, lo hemos hecho recientemente con el Canal de Panamá, por ejemplo, hemos convocado a las grandes empresas inversionistas en Madrid para mostrarles esta inmensa aventura que significa la inversión del canal, la ampliación del canal. Bueno, lo mismo uno podría imaginar en actividades. De manera que yo creo que hay posibilidades de el clima de inversiones a partir de la mayor información. Y algunas ideas que tenemos que empezar a explorar. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que estar dependiendo nosotros de los mecanismos de arbitraje que siempre nos vienen de afuera? Me parece muy bien que la gente vaya al Banco Mundial o que la gente vaya a la Cámara de Comercio de París, pero sería tan imaginativo no tener un mecanismo de arbitraje organizado privadamente en Iberoamérica, por ejemplo. Y si fuera así y las infraestructuras aumentaran, ¿no habría ahí una iniciativa que valdría la pena estudiar? Yo creo que de alguna manera lo iberoamericano, hay ahorros disponibles, hay experiencias para compartir, tenemos esta posibilidad de incentivar un poco el apetito para las inversiones y lo mismo en el caso del mecanismo de arbitraje, pero no nos quedemos solamente con España. Hoy en día los países de América Latina tienen una muy buena capacidad de ahorro disponible, como lo están mostrando los programas de cooperación en que se han embarcado varios países en la región. Es decir, que ya América Latina está invirtiendo afuera de América Latina. Había pasado varias decenas de miles de millones de dólares invertidos en el exterior. Es decir, que dentro de la propia región están operando ya recursos de ahorro que forman parte un poco de esta disponibilidad de recursos que bien movilizados y estructurados podrían ponerse a la disponibilidad de el proceso de inversión. De manera que yo creo que estamos tocando un tema central, es muy importante que haya tenido lugar esta reunión, que hayan llegado un poco, y nosotros trataremos de sumarnos al esfuerzo de lo que nos piden, pero quiero decirles que en realidad es un tema central del desarrollo, se agranda hoy por la coyuntura que vive América Latina, y de alguna forma el actuar conjuntamente dentro de Iberoamérica puede ser una manera de facilitar el problema, de encontrar las soluciones y de darle sentido a esta gran aventura que es lo iberoamericano en la que estamos embarcados y donde reuniones como estas nos dan mucha satisfacción. Muchas gracias.
Muy bien, planteando este encuentro de ministros de transporte e infraestructuras de Iberoamérica organizado
por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el año de la celebración de los 100 años de su creación, así como también la Secretaría General Iberoamericana, hará uso de la palabra el señor Vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.
Bueno, buenas tardes para todos. La verdad es que hay tantas personas importantes que si me dedicara a mencionarlas como protocolarmente se debería hacer, pasaría mucho tiempo. En consecuencia, quizás en el Ministro de Transportes y Obras Públicas del Uruguay, saludo a las señoras y a los señores Ministros de Transportes, Infraestructura y Obras de Iberoamérica. En nuestro compatriota Enrique Iglesias, saludo a ese espíritu integracionista iberoamericano que todavía, por suerte, tiene mucha fuerza en nuestros países. Y en los intendentes saludo a la sociedad civil y en su conjunto y al cuerpo diplomático y a los representantes parlamentarios para decirles que para nosotros, para el gobierno del Uruguay, es de suma importancia una actividad de esta naturaleza. Lo digo porque, más allá de lo protocolar, creo que, en primer lugar, en América Latina, este espíritu integracionista que a todos nos invade y nos convoca y nos desafía, tiene como uno de los elementos fundamentales para desarrollar el ir facilitando la posibilidad de intercambiar nuestras ideas, nuestras experiencias a los efectos de hacer lo que cualquier gobernante en cualquier parte del mundo tiene que hacer, que es llevar el máximo bienestar a las poblaciones de los países donde tienen la responsabilidad de gobernar. Y en esta América Latina, además, particularmente tan sufrida y tan postergada, donde recién Enrique Iglesias decía que es una región en la que no debería haber problemas de energía, yo me animo a decir algo más, y no es por atrevimiento, sino por convencimiento, esta es una región en la que no debería haber pobres como hay, y hoy la mitad de nuestras poblaciones están viviendo en la pobreza, teniendo los recursos que América tiene disponibles para llevar cierto bienestar a todos sus integrantes. Y entonces, cuando uno analiza las posibilidades de esa disyuntiva permanente que los gobiernos tenemos, de cómo aplicar los recursos, que era lo que decía el ministro Rossi, tiene la tentación, y más que la tentación, tiene hasta la obligación de ponerse a pensar cuál es la relación que hay entre los ingresos que el Estado tiene en su aplicación en obras de infraestructura o en obras de salvataje o de contención para la cohesión social de los habitantes, y muchas veces nos olvidamos que ambas tienen una estrecha relación, que aquellas obras de infraestructura que se hacen para muchos, en muchos de los países, tienen un impacto directo en el bienestar de la gente y en el mejoramiento de la calidad de vida de esos habitantes más postergados. Así que la unidad de acción de este gobierno está tan reflejada que el ministro Rossi me sacó todo lo que yo iba a decir, que era lo que tenía pensado, y no nos queda mucha otra cosa para expresar, porque además nuestro compatriota Enrique Iglesias ha abordado desde una perspectiva muy amplia precisamente estas características y estos puntos que tienen que ser tenidos en cuenta en estas obras. Yo me imagino que cuando nosotros hablamos de infraestructura, y hablamos de infraestructura vial o infraestructura social o infraestructura productiva, nos en América del Sur particularmente, nos deberíamos detener a mirar un poco hasta la manera de comunicación física que tenemos con nosotros y la necesidad que hay en esa materia. ¿Y cuántos de ustedes para venir acá quizás tuvieron que salir del continente, del subcontinente suramericano e ir quizás al Centroamérica y volver? Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo cuando tenemos que ir a Colombia o a Venezuela o a Ecuador. Y eso habla de muchos años de postergación, donde, como decía también Enrique Iglesias, el rol de los estados ha estado permanentemente planteado en una disyuntiva como de acero o todo o nada. Y yo creo que estas experiencias de las alianzas público-privado, de los proyectos público-privado, son fundamentales para encontrar esos recursos que nos saquen de esa discusión de dónde poner primero nuestros recursos, si en obras de infraestructura o en obras sociales, si atender la pobreza, si atender las necesidades que en otras materias tiene la población. Y estoy seguro que en la medida que apliquemos nuestra inteligencia, intercambiemos experiencias, pongamos las ideas sobre la mesa, invitemos a participar a la sociedad civil en un nivel de discusión de igual a igual, en donde cada uno cumpla sus roles, se respeten los contratos, se fijen las reglas, no existan más estados desertores de las misiones y de las tareas que tienen que cumplir, yo creo que vamos a tener un impacto muy importante en eso que decía al principio, en mejorar las condiciones de vida de nuestra población, porque ha habido también un esfuerzo muy grande y hoy la pobreza viene cediendo en América del Sur y en América Latina, pero a ritmos que uno quisiera que fueran más ligeros, más rápidos, más grandes. Así que con este espíritu integracionista que hoy sobrevuela a los países de nuestro continente, de toda la sociedad iberoamericana, donde también hay que reconocer estas ayudas que hemos tenido de los países básicamente de Europa, esto es Portugal y España, yo creo que podemos esperar un futuro auspicioso en esta materia de gobernar tiempos distintos, tiempos de cambio, cambios de tiempo, como dice el presidente de Ecuador, esto no es un tiempo de cambio, es un cambio de tiempo, y creo que tiene razón, porque hay un compromiso mucho que viene precisamente de las experiencias anteriores, donde hemos aprendido nuestros errores, donde potenciamos y donde maximizamos nuestros aciertos, y donde todos debemos entender que solamente la unidad de los pueblos latinoamericanos a través de sus gobiernos podrá darle perspectivas mejor a un continente que tiene todo para ser feliz, pero que por distintas circunstancias no lo hemos logrado. Así que muchas gracias por el aporte que han hecho en estas jornadas de reflexión e intercambio, y muy grande la bienvenida y el deseo de disfrute del Uruguay, que desde el gobierno de la República les deseamos a todos los que nos están visitando y trabajando en esta capital del país. Muchas gracias a todos.